Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Firme, avanza Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Donald Trump, de mal en peor en las encuestas. Y hay fantasmas que todavía persiguen a Hillary Clinton. Crece impopularidad de Nicolás Maduro. ¿Y por qué la idea de Google Glass se niega a morir?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con paso firme avanza Estados Unidos hacia la consecución del título de los Juegos Olímpicos de Río. Aunque algunos dirían que tratándose de la delegación más grande de deportistas es obvio que se lleve la mayor cantidad de títulos. Y si bien en parte es cierto, también al país se le han escapado medallas de oro con las que contaba, literalmente a pocos metros de la meta, como ocurrió en atletismo. Hacemos contacto en vivo con Gesell Tobías para preguntarle, Gesell, ¿cómo es eso de que hubo un piscinazo en plena competencia de atletismo?
Incluso hablar de a pocos metros, Lina, es bastante. En realidad se trata de centímetros y no milímetros. Cuando Allison Felix ya prácticamente despuntaba, en ese momento Shawana Miller, la atleta por la selección de Bahamas, decidió, al verse en esa situación tan complicada, lanzarse prácticamente un clavado para cruzar la meta antes que la estadounidense y conseguir de esa forma la presea dorada. Hay mucho diálogo al respecto, Lina, en este momento en las redes sociales sobre si esta acción por parte de esta atleta de Bahamas es correcta a la hora de ganar. Bueno, el Comité Olímpico no lo impide, así que de esa forma se colgó la medalla de oro. También otras delegaciones estadounidenses donde se consideraba que había oro seguro, como es el caso del dúo de voleibol de playa, no lograron conseguirlo, perdieron, por ejemplo, el día de ayer, justo acá en donde yo me encuentro, en Copacabana, contra el dúo brasileño, obviamente una potencia, así que los estadounidenses no van a poder mantener el oro que venían o que consiguieron en Londres hace 4 años.
Gesell, y también se escapó otro oro para Estados Unidos en otra disciplina que ha dominado de principio a fin, la gimnasia. ¿Qué pasó?
Efectivamente, Simone Biles al día de ayer no logró colgarse la presea dorada al cuello, pero esta noche, Lina, ella se puede reivindicar. Ayer la vimos un poco triste por conseguir solo la de bronce, pero esta noche ella podría conseguir una medalla más y todavía le quedan 2 más por competir, así que es posible que simplemente se reivindique y que lo haga una vez más para los estadounidenses.
¿Qué se puede hacer entre cada evento deportivo en Río de Janeiro? Mucho más de lo que usted cree. Esta es una de las ciudades más exóticas de todo el mundo. Primero, usted puede visitar la playa de Copacabana. Allí puede caminar a la orilla del mar, en donde no solo disfrutará de una vista maravillosa, sino que también puede jugar un poco de fútbol con amigos. Para aquellos a quienes les gusta la competencia, un juego de voleibol está a la orden sobre la arena. ¿Tiene usted hambre? Siempre se puede almorzar en uno de los muchos restaurantes localizados en el paseo marítimo y al mismo tiempo disfrutar de música en vivo. Si se quiere ir de compras, usted no se tiene que mover de la playa, ya que los vendedores ambulantes llegan al cliente ofreciendo sus productos.
Bueno, Río es una ciudad fantástica. Por supuesto que son los Juegos Olímpicos, pero usted tiene fantásticos bares, restaurantes, música, puede conocer a gente y por el momento, por ser muy internacional, nos encanta.
Para aquellos que les gusta la vida nocturna, la ciudad de Río también tiene mucho que ofrecer. Usted puede dirigirse a Lapa, una pequeña parte de la ciudad que está llena de bares y locales de música de todo tipo, como señala el turista Nick Brown.
Todo el mundo es tan feliz, alegre de conocer a gente de todo el mundo. Usted sabe, uniéndose y haciendo amigos, festejando juntos y explorando todo. Ya sabes, todo es simplemente increíble.
Así que ya sea usted un amante de los deportes u otro turista, la ciudad de Río de Janeiro tiene mucho que ofrecer.
Pero esta fiesta todavía no es total. A menos de una semana de que finalice la cita olímpica, algunos deportes cierran telón y otros apenas comienzan. ¿Qué disciplinas, Gesell?
Efectivamente, Lina, algunos deportes como la natación ya cerraron el telón, pero otros, como por ejemplo el atletismo apenas está comenzando. Vemos que hay un Usain Bolt que todavía tiene 2 medallas pendientes, veremos si lo consigue. El ciclismo también está apenas abriendo el telón y queremos ver cómo las semifinales de fútbol femenino y fútbol masculino que se juegan mañana, por ejemplo, Brasil contra Honduras, también le ponen emoción al cierre de este evento deportivo acá en Río de Janeiro, Lina.
Esel, muchas gracias. A menos de una semana para que caiga el telón de los Juegos Olímpicos, es muy poco probable que Estados Unidos pierda su título como rey de la Olimpiada. Con baja en las encuestas, el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, presentó un controvertido plan para combatir el terrorismo en territorio nacional, evocando tácticas de la Guerra Fría. Entre tanto, su rival demócrata, Hillary Clinton, volvió a cuestionar las iniciativas del magnate inmobiliario.
El plan para hacer frente al terrorismo del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, incluye un examen exhaustivo de los inmigrantes que quieran ingresar a Estados Unidos.
En la Guerra Fría teníamos un test de escrutinio ideológico. Ya ha pasado demasiado tiempo. Es hora de desarrollar una nueva prueba que detecte las amenazas que enfrentamos hoy. La llamo un veto extremo.
El magnate inmobiliario propone bloquear el ingreso no solo de simpatizantes de grupos terroristas, sino de cualquier persona que no comparta los valores estadounidenses.
También hay que cribar a quienes tengan una actitud hostil hacia nuestro país o sus principios, o quienes crean que la ley islámica debe suplantar a la ley estadounidense. Quienes no crean en nuestra Constitución o apoyen la intolerancia y el odio no serán admitidos.
También planteó cerrar las puertas a todas las personas provenientes de países afectados por el terrorismo.
Vamos a tener que suspender temporalmente la inmigración procedente de algunas de las regiones más peligrosas e inestables del mundo, que tienen una historia de exportar terrorismo.
La candidata demócrata Hillary Clinton respondió a través de Twitter, aseverando que su rival republicano no aprobaría el examen que él mismo propone. Y en un evento de campaña en Pensilvania, desestimó la estrategia antiterrorismo de Trump.
A veces dice que no le dirá a nadie lo que hará porque quiere mantener su plan en secreto, pero después resulta que el secreto es que no tiene ningún plan.
Según la más reciente encuesta nacional de NBC News, Clinton mantiene una ventaja de 9% sobre Trump y sigue ganando adeptos en estados claves como Virginia, donde la demócrata lidera por 14 puntos, según un nuevo sondeo del diario The Washington Post. Angélica Herrera, Voz de América.
Después de la pausa, el mal tiempo no cede en Estados Unidos y otros 15 detenidos dejan Guantánamo.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
hombre de origen hispano se encuentra detenido como principal sospechoso del que podría ser un crimen de odio en Nueva York. Aunque el caso apenas está en etapa de investigación, la comunidad musulmana a la que pertenecían las víctimas pide que el crimen sea tratado como tal.
Pidiendo justicia, la comunidad musulmana de Queens le dio su último adiós al imán Maulana Aluddin Akinye, de 55 años, y su asistente Tara Audin, de 65, quienes fueron ultimados el pasado sábado a la 1:30 de la tarde, al parecer a manos de un hombre hispano identificado por las autoridades como Oscar Morel, de 36 años, y residente de Brooklyn. De acuerdo a un video de seguridad, Morel le disparó por la espalda mientras caminaban tras salir de la mezquita a la que pertenecían en Queens, como lo explicó el jefe de detectives de la policía de Nueva York.
Un testigo lo identificó tras ver un grupo de fotos como la persona responsable de haberlo atropellado. Así que estamos investigándolo por ambos crímenes, por el homicidio y por atropellar a alguien y dejar la escena del accidente.
Este video de seguridad fue fundamental para las autoridades. Muestra la camioneta negra del sospechoso atropellando a un ciclista con el mismo vehículo que se vio dejando la escena del asesinato.
Así lo expresó Mohar Awad, director ejecutivo de CAIR.
Nosotros, como una organización nacional de derechos civiles musulmana, aplaudimos a la policía de Nueva York y le urgimos a que no elimine la posibilidad de que esto pueda ser un crimen de odio y continúe la investigación.
Proceso que llevó a las autoridades a la residencia de Morel, donde encontraron un arma que podría haber sido la usada en este crimen. Sin embargo, el motivo aún no es claro.
Le aseguro a los miembros de la comunidad que la policía de Nueva York está trabajando para proteger las organizaciones comunitarias, así como las comunidades musulmanas en toda la ciudad.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La serie de tornados, inundaciones e incendios que han azotado a varios estados de Estados Unidos no cesan. Las mismas autoridades señalan que en algunas regiones las emergencias aún van en ascenso. En estados como Luisiana sigue vivo el recuerdo de Katrina.
Troncos y ramas de árbol tapizan grandes áreas del centro de Luisiana, en donde al menos 3 tornados tocaron tierra la noche de lunes. Aunque no se han reportado heridos hasta el momento, los daños materiales se estiman en cientos de miles de dólares. El sur de Luisiana continuó bajo alerta este martes y las oficinas del gobierno cerradas ante el peligro que representan las inundaciones tras las copiosas lluvias del fin de semana, explicó el gobernador John Bel Edwards.
Es una inundación histórica, sin precedentes en todo el sur de Luisiana. Ha generado tremendos desafíos para todo el mundo.
20.000 personas han sido rescatadas hasta el momento y entre los evacuados, Lester Coleman reflexiona.
¿Qué haré ahora? ¿Cómo lo hice con Katrina? Volver a empezar.
En California, mientras tanto, las autoridades detuvieron a Damon Anthony Pashuk, acusado de provocar una serie de devastadores incendios, anunció el alguacil Brian Martin.
El señor Pashuk está en custodia en la cárcel del condado Lake, en donde permanecerá mientras se lleva a cabo la investigación.
En tanto, en el poblado de Lower Lake, el panorama es desolador para los habitantes de 175 viviendas que han sido destruidas por las llamas.
Nuestra vida entera y la de nuestros vecinos, mire a lo que han tenido que regresar.
Por su parte, el vicedirector de los bomberos, Paul Lowenthal, detalló los obstáculos que enfrentan para frenar el avance infernal.
Teníamos pasto en llamas, vegetación en llamas, viviendas, negocios, un incendio que se acercó al centro del Lower Lake. Teníamos todo, explosiones de tanques de propano. Ha sido un esfuerzo conjunto de nuestras fuerzas en aire y tierra para apagar esto lo antes posible.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
15 detenidos de la prisión militar estadounidense de Guantánamo en Cuba fueron enviados a los Emiratos Árabes Unidos, en la que ha sido la mayor transferencia de presos durante la administración del presidente Barack Obama. La liberación de 12 yemeníes y 3 afganos tuvo lugar en medio de renovados esfuerzos para reducir el número de detenidos en Guantánamo. Según el Pentágono, 61 presos permanecen en el centro de detención. El presidente Barack Obama demarcó un inminente plazo para cerrar la prisión antes de terminar su mandato, como prometió cuando fue elegido en 2008. En entrevista con La Voz de América en Miami, donde se encuentra exiliado, Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Caracas, aseguró que si bien el giro político de Latinoamérica representa avances, la comunidad internacional aún tiene mucho por hacer frente a la crisis de Venezuela.
El editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, conversó en privado con La Voz de América para advertir sobre el aumento de manifestaciones internacionales a favor de un cambio político en Venezuela, tras lo que afirma es el deterioro socioeconómico de esa nación sudamericana.
Todavía falta, porque todavía hay muchos factores, todavía hay el recuerdo de la compra de conciencia con la chequera petrolera de Chávez, pero ha habido un mejoramiento y además hay países que han cambiado, como Argentina, por ejemplo, Brasil, que está cambiando.
En conversación privada con La Voz de América, el editor exiliado de su tierra natal afirmó que persiste el asombro por la crisis que atraviesa el pueblo de su país.
¿Cómo es posible que el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo tenga un problema de desabastecimiento, de que no hay medicina, de que no hay cómo comprar nada, que la gente está haciendo a colas como en los peores países en guerra?
Otero le explicó a La Voz de América que el gobierno de Venezuela ha rechazado la ayuda humanitaria internacional porque aceptarla sería reconocer el fracaso de un modelo administrativo. Por otra parte, en la entrevista con La Voz de América, el editor venezolano también dijo que los argumentos que impulsaron la candidatura de Donald Trump pareciera que son los mismos que lo están haciendo decaer en la carrera hacia la Casa Blanca.
Cuando Trump empezó con todo su discurso, que era un discurso impetuoso, lleno de extrañas amenazas, la gente estaba como asustada, pero de repente, como son esas cosas, eso mismo lo golpeó mucho y ahora Hillary le ha sacado una grandísima ventaja que no sé cómo se va a recuperar de aquí a las elecciones.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Al regresar, otra causa de dificultades para Nicolás Maduro y el adiós de un legendario de la FIFA.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta el mayor nivel de rechazo a su gestión durante los 3 años que ha estado en el poder. Según una de las encuestas reveladas en las últimas horas, solo el 21% de la población aprueba su desempeño.
La aprobación a la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó en julio a un 21.2%, según una encuesta de la firma local Datanálisis. A este respecto, el director de la empresa, Luis Vicente León, asegura que el gobierno camina para profundizar lo que está causando la crisis.
Obviamente, en el medio de una caída de popularidad importante y una mayoría de la población que se ha manifestado opositora, es natural que una parte importante de la población sienta la necesidad de cambio.
Otro estudio de opinión reciente es el de la empresa Mega Análisis, el cual indicó que el primer mandatario cuenta con un rechazo del 70% de los venezolanos. Esta evaluación, según el encuestador Eugenio Escuela, evidencia una disminución de la aceptación en la población.
Y el problema económico es el que ha estado incidiendo y ha estado fortaleciendo la situación en la cual nuestro jefe de Estado está saliendo en muy baja evaluación.
Sin embargo, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello dijo que no le importa lo que digan los estudios de opinión ni lo que piense la llamada derecha.
Eso, hermano presidente, nuestro pueblo lo tiene claro. Y yo estoy seguro, absolutamente todos sabemos lo que debemos hacer.
Del mismo modo, el ciudadano José González asegura que Maduro hace todo lo posible para satisfacer las necesidades de todos.
El gobierno nuestro, a través de nuestro presidente Nicolás en este momento, ha llamado a la oposición de diálogo, pero ellos realmente no aceptan diálogo.
En octubre de 2015, la aprobación del heredero político del fallecido Hugo Chávez, según Datanálisis, tocó mínimos de 21.1%. Sin embargo, de allí repuntó hasta 33.1% en febrero para volver a caer desde marzo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El expresidente de la FIFA, el brasileño João Avelange, murió este martes a la edad de 100 años en su ciudad natal, Río de Janeiro. Avelange estaba hospitalizado desde julio a causa de una neumonía, pero el hospital declinó mencionar la causa de su muerte. Avelange tomó las riendas del máximo organismo del fútbol mundial en 1974 y usó su experiencia en los negocios para llevar el balompié internacional a la era moderna. El dirigente estuvo al frente de la FIFA hasta 1998. Durante su presidencia, los mundiales pasaron de ser un torneo de 16 equipos a campeonatos con 32 oncenos y abrió nuevos mercados futbolísticos en África, Asia y Estados Unidos. La ONU denunció que más de 100.000 niños están en riesgo de morir en Alepo. La alerta incluye además el riesgo que enfrenta la población civil en la zona oriental de la ciudad, donde se han concentrado los ataques aéreos de las últimas horas, en los que han muerto al menos 15 civiles, incluidos 3 niños. El Centro de Información del Organismo en Ginebra conminó a todas las partes en conflicto a cumplir con los principios del derecho internacional humanitario, aun cuando la misma ONU advirtió que las condiciones de este conflicto hacen prever que seguirá siendo la población civil la que enfrente las mayores consecuencias de la devastación en Siria.
En breve, batallas para acceder a la cura contra el cáncer y la realidad aumentada encuentra alternativas.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Hace 39 años, el 16 de agosto de 1977, murió el rey del rock, Elvis Presley. La ciudad donde nació el ídolo musical, Memphis, se viste este martes de cuero, gafas doradas y de música para conmemorar la existencia de quien continúa siendo el artista que mayor cantidad de discos ha vendido en la historia. No obstante, la lucha contra el cáncer en el mundo ya ha ganado importantes batallas con nuevos tratamientos disponibles en Francia, Alemania y Canadá. No son muchos los pacientes que se benefician de ellos por las restricciones al acceso de las medicinas.
A Sean Slifkin le diagnosticaron un cáncer de mama en 2013. Los tratamientos de radioterapia y las drogas que ella toma gradualmente pierden el efecto y el próximo paso en su tratamiento es un fármaco llamado Kadcyla. El problema es que no ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Cuidado de Excelencia en el Reino Unido, el cual tiene que aprobar todos los fármacos que se comercializan en el país. El instituto dice que aunque reconoce la viabilidad del fármaco para el tratamiento de cáncer avanzado de mama, el precio que el fabricante pide es muy alto.
It makes me feel sick.
Me enferma por dentro saber que existe un fármaco que puede ayudarme a mí y a miles de otras pacientes como yo. El gobierno gasta millones en ayuda extranjera y, sin embargo, los ciudadanos como yo mueren innecesariamente.
Un informe comisionado por las organizaciones caritativas Breast Cancer Now y Prostate Cancer UK muestra la necesidad de una reforma seria en la manera en que los sistemas nacionales de salud determinan la disponibilidad de fármacos contra el cáncer. El informe pide una separación entre las organizaciones que determinan si una medicina es efectiva y rentable.
We're not stupid people. We have an opinion.
No somos gente estúpida, tenemos opiniones y sería fantástico si hubiese un sistema fuera de los gubernamentales y quizá otra compañía que tomara la decisión final.
Henry Llanos, Voz de América.
El lanzamiento de Google Glass en 2013 generó una lluvia de críticas sobre la apertura de otra puerta a la violación de la privacidad. Pero la idea no ha muerto porque cada vez más los investigadores encuentran posibilidades de desarrollar una realidad aumentada ante sus ojos con fines industriales y medicinales, entre otras áreas.
Sus manos se encuentran muy ocupadas justo en el momento en que necesita importantes instrucciones. No sería ideal tener la página apropiada frente a sus ojos solo con pedirlo. Es exactamente lo que la realidad aumentada hace para trabajadores en una ajetreada planta. Funcionarios de Apex Labs en Herndon, Virginia, en las afueras de Washington, D.C., dicen que su programa operativo, Skylight, puede ser ajustado a los requerimientos del usuario, según Aaron Tate, vicepresidente de la compañía.
We're working in across four main areas.
Trabajamos en cuatro áreas principales, gente que crea cosas, gente que mantiene equipo, movedores de material, al igual que los que monitorean procesos existentes.
La información es obtenida con una pasada e ingresada en uno de sus mandos o con comandos vocales.
Realmente reconoce mi voz. Veo la lista de comandos que puedo iniciar y puedo navegar a través de mi proceso de trabajo completamente sin las manos, aún en ambientes ruidosos.
Sin la necesidad de libros, laptops o computadoras, los trabajadores tienen la mayor libertad de movimiento, aumentando la eficacia y seguridad en el trabajo. El programa Skylight trabaja con varios lenguajes y es compatible con varios tipos de pantallas de realidad aumentada, por lo que pronto podría uno ver estos anteojos como un aparato necesario. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una espectacular danza aérea de globos. Y lo llamamos danza porque el conjunto de globos que volaron en el Festival Europeo de Bristol no se circunscribe solo a los instrumentos voladores, sino a una coreografía bien planeada, como lo ha sido por los últimos 7 años. El espectáculo de este año, como las demás versiones, no defraudó a los 500.000 asistentes que presenciaron la llamada fiesta. Les informó Lina Correa.